que más ha corrido hacia la meta de conseguir y de ganar en las primarias del Partido Socialista en Canarias es Juan Fernando López Aguilar, que lo tenemos hoy en los estudios de la cadena COPE. Juan Fernando López Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
¿Cómo está?
Pues recién llegado de Bruselas, he hecho mi semana, siempre la hago, cumplo con mis obligaciones lo mejor que puedo, y hoy doy una conferencia en un foro universitario que tenía comprometida hace mucho tiempo, y encantado de estar con ustedes y muy agradecido porque me hayan invitado.
Juan Fernando, por cierto, que cuando usted presentó su candidatura, hablamos aquí en estos micrófonos con Julio Cruz y nos dijo algo así como que usted iba demasiado deprisa.
No lo creo, ¿verdad? No lo creo. Creo que conviene siempre pensar antes de hablar y desde luego antes de actuar. Y yo creo que respondo a un motivo muy fundado y es una preocupación profunda que nace de un amor también muy profundo por el Partido Socialista en mal estado. El Partido Socialista está debilitado y está dividido. Y creo que cuanto podamos hacer para reunirlo, para reagruparlo, para relanzarlo, y sobre todo para fortalecerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Yo se lo debo al Partido Socialista, al que tengo una inmensa gratitud.
A priori alguien puede pensar que después del buen resultado que tuvo Pedro Sánchez aquí en el archipiélago, ¿tienen más ventajas los que son seguidores de Pedro Sánchez?
Es una lógica que no acepto. No es que la discuta, es que simplemente no la acepto. Creo que cuando los socialistas estamos llamados a votar, no solamente tenemos el derecho, sino el deber de optar y de respetar a cada uno y a cada una en su opción. Yo quiero que la gente, cada militante, cada compañero, cada compañera, pueda votar con entera libertad. Y cumplimos con nuestra obligación al hacerlo y respetando los argumentos de cada cual sin estigmatizar ni mucho menos encapsular a nadie. Votar por una opción no te convierte en vicario, ni en franquiciado, ni mucho menos en esclavo de ninguna quinta columna. En el caso de que ganes, no te convierte en franquiciado del ganador, y en el caso de que pierda la persona a la que tú has votado, no te convierte en perdedor, ni te convierte tampoco en minoría dentro del partido. Sencillamente has ejercido tu derecho y a partir de ahí todos cumplimos con nuestra obligación intentando ayudar al líder que nos hemos dado, hombre o mujer, a acertar. Y es lo que me dispongo a hacer siempre, lo he hecho con lealtad. Pedro Sánchez, el secretario general de todos los socialistas, ha ganado con contundencia y la primera función del liderazgo es unir. La primera función del liderazgo es ponerse a la espalda todo el partido, todo el Partido Socialista, con todo el PSOE dentro. Y es lo que yo me propongo hacer en el Partido Socialista Canario, precisamente porque está desunido y debilitado. Lo que no acepto es que haya segmentos, ni fragmentos, ni facciones de PSOE que se etiqueten maniqueamente, y menos con nombres propios. Nunca los he querido. Escuché hablar de Juan Fernandismo en el PSOE cuando yo era secretario general del Partido Socialista y nunca lo acepté. Nunca quise Juan Fernandistas. Quiero socialistas en el PSOE. Yo no he sido zapaterista, ni felipista, ni guerrista. Y por tanto no acepto que ahora se diga, no, es que hay una minoría susanista que va al Congreso. No tiene ningún sentido, porque el secretario general es Pedro Sánchez y porque la propia Susana, a la que aprecio enormemente, ha dicho que ya no representa ninguna minoría en el partido, que ya continuará haciendo su trabajo y su responsabilidad al frente de la Junta de Andalucía, que es lo que le toca.
Tanto Jaime Pérez Llombet como Jorge Espinel tienen preguntas para usted. Jorge Espinel.
Sí, buenos días, señor López Aguilar. Dibujaste un panorama un poco, digamos, preocupante del socialismo en Canarias, ¿no? Habla usted que es un partido desunido, que es un partido debilitado. Digamos, con estas perspectivas, tiene usted ante sí un reto muy importante, ¿no? Y complicado.
Y precisamente por eso creo que hace falta aportar una cota de sacrificio extraordinario, no solamente de compromiso, sino de sacrificio extraordinario de todas las compañeras y de todos los compañeros en un ejercicio de responsabilidad. Pero yo no quiero dibujar ningún panorama sombrío, pero tampoco quiero ponerle paños calientes a una situación que es de lejos y sin duda la más difícil que ha atravesado el Partido Socialista desde la democracia. He dicho varias veces que hacía falta remontarse a la Segunda República para ver un Partido Socialista dividido, y en aquel momento la división del Partido Socialista determinó la tragedia de la propia Segunda República y del gobierno de Negrín en la guerra contra la sedición y el fascismo. No fue fácil. El precio que se pagó fue inmenso. Creo que la elección tiene que ser definitiva. Los socialistas tenemos que debatir libremente, democráticamente, así somos. Estamos orgullosos de ser así. Creo que ningún partido se podría haber permitido una conversación como la que ha existido en estas primarias federales, pero a partir de que se vota, lo que conviene es reunir a todo el partido. Y por eso creo que tiene poco sentido el que se prolongue esa dialéctica de que supuestamente hay un sector sanchista y un sector susanista, o una minoría pachista. No tiene ningún sentido, porque quien haya votado lo que haya votado continúa siendo un socialista. Yo tengo amigos en las tres plataformas, amigos de verdad, muy queridos, a los que respeto, personas de izquierda, de los pies a la cabeza. No acepto que los haya más de izquierda y menos de izquierda, más socialistas o menos, o no digamos buenos socialistas frente a malos socialistas. Y de luego me preocupa enormemente el embrutecimiento del lenguaje al que asistimos durante un tiempo. Durante un tiempo hemos visto cruzados en las redes sociales insultos muy graves. Se ha llamado traidores o fascistas a algunos compañeros socialistas, cosa que no habíamos visto nunca en democracia. Por tanto, no le pongo paños calientes a esta situación.
Pero aquí en Canarias luego, en cuanto
a la cuenta de resultados, ya lo ve, el partido está declinado gravemente, ha perdido muchos votos escaños, y frente al PP más corrupto de la historia de la democracia, más desprestigiado de toda la democracia, no hemos sido capaces de derrotarlo, ni en 2015 ni en 2016. Por tanto, hay que fortalecerlo, y para eso es imprescindible que volvamos a estar todos unidos.
¿Pero se puede trasladar la situación aquí a Canarias o...? ¿O es a nivel nacional lo que el análisis que hace usted?
No, yo creo que lamentablemente esta situación se ha trasladado a todos los escenarios y a todas las federaciones del Partido Socialista, a todos los escalones de la organización, y esto me ha preocupado y aún más me ha dolido.
¿Cómo sería Juan Fernando el Partido Socialista que usted lideraría en el archipiélago? Porque hemos hablado en otras ocasiones con usted de que ve un Partido Socialista desnortado, que no hay, digamos, cohesión, que ahí cada uno va por su lado. Hemos visto diferencias en temas importantes como la ley del suelo. ¿Cómo sería su Partido Socialista?
Pues acaba usted de describir el paisaje, y desde luego no lo ha hecho en términos que sean complacientes para ningún socialista. Todo esto nos interpela fuertemente. La gente echa de menos que el Partido Socialista tenga posición sobre los asuntos fundamentales de la autonomía canaria. En estos momentos hay en tramitación una reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes. Pues es imprescindible que la gente tenga claro qué objetivo quiere conseguir el Partido Socialista. Yo no quiero ninguna monserga competencial ni sobre el mar canario, que es esa jerga que ha utilizado burdamente Coalición Canaria durante tanto tiempo, si la reforma del Estatuto no incluye una reforma del sistema electoral, que es el más injusto y desigualitario de toda la España autonómica. Pues la gente tiene que tener claro que los socialistas lo queremos reformar y que no transigiremos con ninguna reforma del Estatuto que no incluya la reforma electoral, y que solo la reforma electoral justifica de por sí la reforma del Estatuto. Primer asunto. La gente tiene que saber cuál es la propuesta de fiscalidad, es decir, de reparto de los sacrificios y de las cargas tributarias de los socialistas canarios, porque el PP ha reformado por decreto ley el REF y se ha aprobado, pero a partir de ahí hay un conjunto de figuras tributarias que no solamente gestiona la comunidad autónoma, sino que la comunidad autónoma define sus tipos impositivos, sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales. Pues, ¿qué decimos al respecto? ¿Cuál es el reparto de la carga y de los sacrificios para que paguen más los que más tienen y los que más ganan, no los que menos? No los que menos. ¿Cómo combatimos la pobreza? ¿Cómo devolvemos dignidad al trabajo y al empleo en Canarias, particularmente en el turismo, que es un sector boyante y donde, sin embargo, hay mucha gente subempleada, sobreexplotada, con salarios muy, muy bajos, trabajadores pobres y con miedo a ser despedidos, muy precarios y con miedo a ser despedidos? Pues de todo esto quiero que el Partido Socialista tenga posición, y reconózcame usted que últimamente no se oye mucho al Partido Socialista hablar de estos temas. Se nos oye hablar de quizás nuestras diatribas intestinas, pero no mucho de estos temas, y a mí me importa que el Partido Socialista tenga posición. Eso es algo fundamental, y me gustaría que este debate, por el liderazgo que se ha abierto en el Partido Socialista Canario, tuviese contenido, no fuese simplemente la proyección de una alineación orgánica. Cuando leo la prensa veo los sanchistas, los sudanistas, pero no se ve contenidos, no es un debate que tenga claros vectores de carga de fondo en relación con las propuestas de la sociedad canaria. Por tanto, eso en cuanto a los contenidos. Y luego, en cuanto al estilo de convivencia, pues me importa muchísimo que todo el mundo se respete, y me importa muchísimo que el debate tenga calidad. Últimamente los órganos regionales no se reúnen, ni el comité, ni, de hecho, tenemos una gestora que se reúne pues en periodos largamente dilatados, y cuando se reúne siempre son cuestiones orgánicas, no se lanzan mensajes políticos, pero tampoco hay un debate de calidad en cuanto a los asuntos que importan a la sociedad canaria. Y me importa muchísimo que la gente se respete y se quiera, que nos alegremos de vernos. Y luego, un objetivo fundamental es que volvamos a ser más de los que ahora somos, porque
hay una cuestión,
se ha perdido, señor, mucha militancia.
Hay una cuestión, señor,
que nos multipliquemos para que seamos mejores.
Porque apunta usted cuestiones que efectivamente son sustanciales. La reforma del estatuto, la ley del suelo, el marco tributario, reformas que, no se le esconde, requieren de amplias mayorías para ser, digamos, afrontadas. ¿Hay mayoría alternativa realmente en Canarias en esta legislatura? Las urnas, en 2019, dirán lo que tengan que decir. Pero para trabajar en estos dos años que quedan de legislatura aquí en Canarias, en la Cámara Regional...
En primer lugar, si la hay, tiene que liderar el Partido Socialista, y es lo que yo quiero. Y es lo que le propongo al Partido Socialista. Que se ponga a la cabeza de una mayoría progresista y de izquierda, que ponga a ATI en la oposición. ATI no es una fuerza de izquierdas. Y ATI, todo el mundo lo sabe, es el accionista mayoritario de Coalición Canaria. Lo ha sido siempre. Sigue estando ahí. El dinosaurio sigue estando ahí. ATI no representa a Tenerife. Es una derecha clientelar, con un historial muy corrupto, de prácticas muy corruptas, que se ha radicado fuertemente en una isla de las siete, Islas Canarias, pero que no representa ni a toda esa isla ni a toda Canarias. Pero y sin embargo, mayoría, gobierna Canarias, perdone, sin gobernar las elecciones.
Esa mayoría alternativa, sin ganar las elecciones. A fecha de hoy, salvo que usted me diga lo contrario, no es posible, en la medida en que necesitarían también del Partido Popular para esa mayoría alternativa.
Y sin embargo, podemos estar ante la posibilidad cierta de que haya una mayoría progresista que se delinee en las urnas y debe liderar al Partido Socialista, porque en estos momentos no disputan el liderazgo en la izquierda, seguramente como nunca, desde el inicio de la democracia y de la experiencia autonómica en Canarias. Hay otras fuerzas que nos están disputando el protagonismo en el liderazgo progresista. De hecho, hay alguna fuerza que se dice nacionalista progresista, que es un desprendimiento de Coalición Canaria, todo el mundo lo sabe, Nueva Canarias. Podemos ha surgido con pujanza y es muy importante que la gente sepa que la columna vertebral de una derrota del PP en España y que ponga ATI en la oposición en Canarias tiene que estar liderada por el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene que estar en condiciones de reivindicarlo y de merecerlo. Es lo que me gustaría conseguir.
¿Usted cree que el acuerdo entre Partido Popular y Coalición Canaria está cerrado? ¿Y que tendremos?
Yo creo que va a suceder. Creo que va a suceder. No es que lo tema, todo el mundo lo presiente. Todo el mundo ya está bastante habituado a las teatralizaciones de la política canaria. Hay movimientos de acercamiento que se teatralizan con cierta tensión dramática, ¿no? Te damos un ultimátum, o si no se completa en este tiempo, exploraremos, dice el Partido Popular, mayorías alternativas. Pero todo el mundo sabe que Partido Popular y Coalición Canaria tienen un historial de estar encantados de conocerse. Han gobernado mucho tiempo juntos, gobernaban 20 años juntos, cuando yo me enfrenté con ambos en las elecciones del 2007 con mis compañeras y con mis compañeros en una campaña que fue extenuante y les derrotamos con contundencia. Creo que deberíamos aspirar a volver a ser una fuerza que tenga identidad, proyecto propio, que confíe en sus propias fuerzas, en su propio discurso y en su propia propuesta para ganar las elecciones con autoridad. No me complace ni comparto la idea de que debamos acudir en convicción o en coalición electoral con alguna otra fuerza que no responde a nuestra identidad. Deploro que en las últimas elecciones generales hayamos ido con Nueva Canarias. No porque no respete a Nueva Canarias, que la respeto, claro que sí, y no porque no respete personalmente a Pedro Quevedo, que lo respeto y lo aprecio, claro que sí, pero creo que no es una buena idea que el Partido Socialista confunda su electorado con una coalición electoral que nace, y todo el mundo lo presiente y lo huele, de la debilidad, de la falta de confianza en la propia capacidad de movilizar a su electorado y de obtener una victoria y de obtener escaños que sean inequívocamente socialistas, distintivamente socialistas. Es lo que me gustaría conseguir, y si mis compañeros y mis compañeras me dan la confianza, es el proyecto político que me gustaría conducir de nuevo para que el Partido Socialista presida de una vez la comunidad autónoma canaria, no sea socio junior de ATI, ni acepte que quien no ha ganado las elecciones reparta consejerías o expulse del carril a los socialistas intentando infamar la buena tarea que mis compañeras y compañeros se esforzaron en desarrollar mientras estuvieron en el gobierno de Canarias.
Teniendo en cuenta, señor López Aguilar, el panorama político que hay en Canarias, ¿usted estaría dispuesto a pactar con el PP para echar a Coalición Canaria del gobierno?
Es una pregunta que no se puede responder en abstracto. Imagino que mis compañeras y mis compañeros quieren que responda. No, bajo ningún concepto. Pero déjeme que le diga, porque me gusta hablar en serio de los asuntos serios, que yo no objeto de conciencia a los pactos porque sí, ni a los acuerdos porque sí. Creo que en política se puede acordar y pactar, y que cada pacto y cada acuerdo debe ser enjuiciado en función de sus resultados. ¿Cuál ha sido el resultado del último intento de acuerdo de los socialistas con ATI y con Coalición Canaria? Pues negativo. No solamente porque sufrimos una experiencia de acoso y derribo, de hostigamiento creciente, de humillaciones, en la cual ATI se permitía el lujo de exigirle al PSOE que cumpliera los pactos en cascada y que disciplinase a concejales díscolos y que les expulsase del partido si se consumase aquella o aquella otra moción de censura. Y en cambio, cuando el Partido Socialista intentó un comportamiento simétrico de Coalición Canaria, no hubo nada.
¿Usted se hubiera ido del gobierno antes?
Ahora yo le digo una cosa. con el Partido Popular puede haber un acuerdo que tenga sentido, y es la reforma del sistema electoral canario, para que de una vez pueda gobernar quien gana las elecciones, no eligiendo siempre socio junior quien las pierde, que resulta ser Coalición Canaria, a partir del bien entendido que el Partido Socialista y el Partido Popular no se pueden poner de acuerdo en nada. Pues a lo mejor Partido Socialista y el Partido Popular se pueden poner de acuerdo para reformar el sistema electoral, le guste o no a ATI y a Coalición Canaria, y conseguir de una vez superar esta situación en la cual hay injusticias en nuestro sistema electoral flagrantes.
¿Y en Madrid?
Como el hecho de que una isla más poblada tenga menos escaños que una isla menos poblada, o como el hecho de que el 13% de la población canaria elija a la mitad del Parlamento, mientras el otro 87% elige la otra mitad.
Le preguntaba, señor López Aguilar, ¿y esa reforma sería en Madrid o aquí?
En ambos parlamentos, y hay que trabar la mayoría que lo legitime en ambos parlamentos, porque ese es el procedimiento que nos hemos dado. La iniciativa arranca del Parlamento Autonómico, pero debe culminarla el Parlamento Nacional, las Cortes Generales, claro. Porque al final el Estatuto es ley orgánica, que debe ser adoptada por mayoría absoluta. Claro. Y para asegurar una mayoría absoluta en el Congreso, sigue siendo importante el acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular.
Claro. Le preguntaba antes, voy a recuperar esa pregunta, porque me parece interesante, después de lo que ha descrito, de lo que tuvo que atravesar y pasar el Partido Socialista cuando estaba gobernando con Coalición Canaria, ¿usted hubiera abandonado el gobierno antes, el Ejecutivo Regional?
Yo respeto a mis compañeras y compañeros, respeto a Patricia, que ha desempeñado la tarea de vicepresidenta, y no me quiero poner en sus zapatos, sencillamente respeto la tarea que, y de hecho la ha defendido denodadamente, y me he sentido ofendido como tantos compañeros y compañeras, viendo el modo en que eran maltratados en la coalición de gobierno con ATI y con Coalición Canaria. Ahora, sí creo que las lecciones hay que aprenderlas, y que cuando se gobierna en coalición, precisamente cuando se gobierna en coalición, es muy importante preservar la propia identidad. Es muy importante preservar el guión propio, que la gente sepa para qué estás tú en el gobierno, no solamente para repartir cargos, que es lo que ha hecho siempre Coalición Canaria, de manera clientelar. No, estás para cumplir objetivos. Y si no se cumplen, tú mismo tienes la obligación de deducir las consecuencias. Y digo más, en el caso de que haya diferencias, te conviene elegirlas tú. Y en el caso de que veas una tensión insuperable, te conviene elegir tú el momento en que te vas y explicar que tú te vas, y que te vas por dignidad, que te vas porque crees en tu proyecto, porque quieres derrotar a quien tienes enfrente, porque tú has tomado la decisión. Ahora, que la tomen por ti, que acaben cesándote, que te saquen del Consejo de Gobierno, humillando a todo el Partido Socialista e intentando infamar retrospectivamente la gestión desarrollada en esas áreas, como fue el caso de Ornella Chacón en obras públicas, o el caso de Jesús Morera, que desarrollaron tareas ímprobas y muy encomiables en sus áreas de responsabilidad, y están siendo infamados retrospectivamente por lo que tenemos delante, a mi juicio, debería levantarnos de la silla de indignación y debería movilizarnos para de una vez deducir la lección y decir: nuestra tarea no es ser socio junior de ATI ni de Coalición Canaria nunca más, es ponerles en la oposición al frente de una alternativa progresista y de izquierda. Es lo que le propongo al Partido Socialista.
O sea que ha sido bastante clarito con su opinión acerca de cómo el Partido Socialista pues padeció ese tiempo en el gobierno. Díganos una cuestión, porque aquí en el archipiélago hay muchos asuntos por resolver, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, cómo tenemos más turistas que nunca. Mes tras mes superamos el mes del año anterior con un récord aumentando esa cifra de turistas, y sin embargo seguimos con una tasa de paro del 26%. A su juicio, ¿qué está pasando en nuestra tierra? ¿Por qué tenemos esa tasa de paro del 26%?
Son contradicciones que venimos bregando, con las que venimos bregando demasiado tiempo, y nos duelen, porque ponen de manifiesto un modelo de crecimiento desequilibrado, desigual, y se corresponde con este dibujo que ya conocemos de enriquecimiento de cada vez menos, cada vez más ricos, mientras hay un empobrecimiento de cada vez más pobres, incluidos trabajadores pobres. En el turismo eso es especialmente sangrante, porque es un sector boyante que deja muchos beneficios, y sin embargo en el turismo hay muchos empleos de poca calidad, precarios, personas vulnerables, fácilmente despedibles. No se ha cultivado nunca la formación, ni la incentivación, ni la fijación en el empleo, dignificando el empleo, aportando valor añadido y calidad al turismo, abaratando costes. Se piensa que se va a conseguir todo y promocionando suelo, licitando suelo, construyendo en nuevas laderas. Se supone que está el futuro de Canarias, nunca lo he creído. Por eso creo que deberíamos haber sido muy contundentes y muy claros en relación con una iniciativa que no estaba en el pacto de gobierno. Era la ley del suelo. No estaba en el pacto firmado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, y sin embargo ATI y Coalición Canaria la impusieron unilateralmente, y luego vendieron una campaña infame de propaganda, una vez más irrigada con dinero público, diciendo: Esto es para que los pobres campesinos puedan reformar su cuarto de aperos sin tantas dificultades burocráticas, pero nos están tomando el pelo, nos toman por tontos. Esta ley no se ha hecho para que un agricultor pueda reformar su cuarto de aperos. Esta ley se ha hecho para que se puedan hacer promociones que se impongan al planeamiento urbanístico y que se excepcionen del interés general por sí y ante sí, en modo que la excepción sea la regla. Alguien puede decir desde un ayuntamiento: este planeamiento, esta promoción es de interés estratégico, de interés general, y por tanto se excepciona a la legalidad. Esto no es aceptable para el Partido Socialista, que tiene que tener en mente el interés general de toda Canarias y tener una visión pancanaria del suelo y de la ordenación del territorio y órganos que la garanticen. Creo que esto debió haber sido dicho con claridad por el Partido Socialista desde el minuto uno. Lamentablemente se produjo una tensión en la cual el Partido Socialista se mordió la lengua y rechinó entre dientes su malestar, intentando no disgustar a Coalición Canaria, que acabó expulsando a los consejeros socialistas. Eso no debió suceder.
Está adelantando usted, en cierto modo, que el Partido Socialista se va a poner a esta ley del suelo, ¿no?
A mi juicio, lo he dicho desde el primer minuto, debería oponerse. No estoy en estos momentos en una posición de autoridad, no tengo responsabilidades orgánicas en el Partido Socialista ni en el grupo parlamentario, y siempre escucho con mucho respeto a mis compañeras y compañeros en lo que tengan que decir sobre sus áreas, pero será difícil que no me forme opinión, y sobre todo que no me la forme teniendo en cuenta que el Partido Socialista lleva un tiempo en un silencio. Si fuera que es que hay unos órganos de dirección nítidos que emiten posición sobre los asuntos principales y que se discuten, pues muchos participaríamos dentro de los órganos del partido y nos abstendríamos de disonar en ningún otro foro ni en los medios de comunicación, pero lamentablemente no es así. Todo el mundo comprende y lo ve, que el Partido Socialista ha pasado un largo periodo interino de silencio político y administrativo, de dificultades orgánicas que le impiden fijar posición clara, y por tanto yo creo que quienes tenemos alguna opinión sobre algún asunto tenemos la obligación de expresarla con claridad, claro. Yo lo estoy haciendo.
Juan Fernando, si llega a ser usted el secretario de los socialistas en Canarias, ¿recuperaría a Santiago Pérez?
Dependería de él, pero déjeme decirle, en primer lugar...
¿Pero a usted le gustaría?
Déjeme decirle, en primer lugar, yo voy a ser muy sincero en esto, le aprecio a él y a otros muchos compañeros, y lamento que en su momento tomara una decisión que deploré, vaya si la deploré, una decisión que fue la suya, de marcharse del Partido Socialista. A mi juicio eso no debió suceder, no debió hacerlo, pero ¿quién soy yo para enjuiciarle? Él tiene su propia personalidad y le respetaré siempre. Ahora, lo que quiero decir es que echo mucho de menos a los compañeros del Partido Socialista que se han ido del partido, que rompieron el carné, que se han ido al cuartel de invierno, a los compañeros que se han desmovilizado, y no digamos a los antiguos votantes del Partido Socialista que han cambiado de domicilio electoral y se han ido a Podemos o a la abstención. Todo eso dibuja un paisaje en el que el Partido Socialista tiene un enorme desafío para volver a crecer y multiplicarse. Tenemos que recuperar a todos esos antiguos votantes y, para empezar, a todos esos antiguos compañeros que se han desmovilizado. Yo acudo a actos del Partido Socialista, y lo digo con toda claridad, estoy harto. Es una idea que me gustaría que, por favor, que me permitiera expresarla. Acudo a actos del Partido Socialista y me duelo de echar de menos a socialistas que ya no están.
Por ejemplo, Casimiro Curbelo.
Les recuerdo. Es Casimiro Curbelo también ha tomado su propia decisión y la deploro. No.
O sea, que usted también lo recuperaría si fuera posible, fíjese usted, tres diputados más.
Pero es que no depende de mí, no es cuestión de que yo diga, lo voy a recuperar. Imagino que son conversaciones que habrá que tener con todas las condiciones. En primer lugar, que el cumplimiento de los códigos de conducta y de los códigos éticos del Partido Socialista esté asegurado, de que sea posible un entendimiento y que se crea un puente en el cual la cooperación política se pueda traducir en un nuevo crecimiento del Partido Socialista. No depende de mí.
Porque usted le
pero
duele
lo que sí digo es que echo de menos,
Curbelo...
echo de menos a los socialistas que se han ido.
No, pero quiero decir,
de menos a los socialistas a los que no veo en actos del PSOE.
¿A usted le duele que Casimiro Curbelo, ex socialista, sea bisagra para un pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular?
Claro que me duele, porque echo de menos una época en que los socialistas éramos más fuertes, teníamos mejor implantación territorial, nos llevábamos mejor, nos alegrábamos de vernos, y me duele que los desprendimientos de PSOE hayan al final pues aminorado la representación de PSOE, la identificación de PSOE en todo el territorio, la presencia del PSOE en todo el territorio. Yo sé que hay un grave quebranto ahí, la situación del PSOE de La Gomera no es fácil, y por supuesto, como puede imaginar, yo estoy al lado de mis compañeros que han permanecido en el PSOE, Gregorio Medina a la cabeza, nuestro secretario general en La Gomera. Por supuesto, es nuestra referencia en La Gomera, no Casimiro Curbelo, que se ha ido. Por tanto, no estoy haciendo aquí ninguna absolución de responsabilidades que seguramente están muy esparcidas. Lo que estoy expresando es dolor por un Partido Socialista que ha perdido a mucha gente y me gustaría que volviéramos a multiplicarnos, a lo mejor no recuperando a las personas que se han ido, pero sí atrayendo al PSOE a muchísimas personas que no se lo han planteado, a nuevos militantes,
claro.
y además atrayendo el voto de muchas personas que no se interpelan sobre su identidad ideológica. A mí me gustaría que nos votara a los socialistas muchísimas personas que no se preguntan si son de derechas o de izquierdas, sino que confían en que nuestras propuestas le van a mejorar la vida y creen en nuestro discurso y en nuestra buena voluntad. Me gustaría que muchas personas que no saben si son de derechas o de izquierdas, no se lo han preguntado en la vida, votasen al Partido Socialista, que es un partido de izquierdas, porque sus respuestas les parecen atractivas, ilusionantes y dan sentido a sus necesidades. Eso me gustaría.
Sí, señor López Aguilar, de su etapa como secretario general de los socialistas canarios, ¿qué cambiaría ahora si volviera usted a liderar el partido aquí en las islas? Supongo que habrá sacado experiencias, o sea, de cosas que hizo mal, que ahora no volvería a hacer.
Claro, el tiempo nos madura y nos envejece, ¿verdad? Y eso nos obliga a aprender de nuestras propias experiencias. Pero lo que más me importa es que es el partido el que está cambiando, no solamente yo. Cuando fui secretario general, los militantes no tenían la palabra. Yo recibí un inmenso caudal de votos porque mucha gente creyó en un discurso que, déjeme decirlo, además anticipó lo que luego fue la ira contra la corrupción, la ira contra la política degradada. Yo la combatí y aposté fuertemente por la regeneración de la política y por la ética pública y por la legalidad frente a quienes se creen más listos que los demás y sacan mucho provecho de eso. Y ahora los militantes mandan, los militantes tienen la palabra. Y eso significa, por ejemplo, que muchas de las presiones que yo recibí de cargos intermedios que estaban deseosos de pactar con Coalición Canaria de cualquier manera, porque para ellos, y fue notorio, porque no hay más que repasar las hemerotecas para saber de qué estamos hablando, para ellos lo importante era, entre comillas, tocar poder, una expresión que se utilizaba continuamente, tocar poder, que no estamos aquí para estar en la oposición, sino para tocar poder. Tú has ganado las elecciones, pero no tocas poder. Entonces me decían, si no cambias el discurso, nunca pactaremos con ATI. Me lo decían, literalmente. Si no cambias el discurso, si no eres tan agresivo y tan contundente en tu oposición contra ATI, nunca podremos pactar con ella y estaremos siempre en la oposición. Pues ahora los militantes estoy convencido de que suscribirían el discurso que yo postulaba entonces. Porque hemos visto que luego pactar con ATI nos ha debilitado, nos ha restado credibilidad, nuestro rendimiento electoral es menor y además estamos peor avenidos. Estamos en una crisis interior que ha hecho estragos en los últimos tiempos. Por tanto, creo que restablecer esa fibra moral sería también sintonizar con los nuevos tiempos. Ahora los militantes tienen la palabra y hay que escucharles mucho. Yo creo que forma parte del proyecto de Pedro Sánchez el que las grandes decisiones estratégicas, en particular las alianzas, sean consultadas a la militancia. Y en ese contexto estoy convencido de que podríamos trabajar todos para un partido en el que los cargos públicos pudiesen rendir cuentas de manera más frecuente y periodizada de lo que hacen, de su gestión, de sus actuaciones, de su rendimiento en la representación o responsabilidad que tengan, sintonizasen mejor con lo que los militantes se esperan y luego nos sometiésemos al juicio del electorado, que es el definitivo en democracia.
Claro. ¿A quién teme más de los nombres que han sonado? ¿A Patricia Hernández o Ángel Víctor Torres? Entiéndase el término temer.
No, los temo, no, los aprecio y los respeto. Y además no juego para nada a espolear nada que se parezca a una supuesta rebelión de las bases contra sus representantes o contra sus dirigentes. Creo que eso hace daño al Partido Socialista. Todo partido necesita hombres y mujeres libres que se afilien voluntariamente, que pertenezcan a esta familia voluntariamente, que puedan expresarse en libertad, en un clima de respeto mutuo y de reconocimiento mutuo. Cualquier hombre o cualquier mujer que manifieste su ambición por liderar tiene mi respeto, tiene todo el derecho del mundo a dar un paso adelante. Me encantará conversar con ellos, me encantará intentar llenar de contenidos ese debate y esa conversación y trabajar con ellos cuando veamos el resultado de la decisión de los militantes. Como imagina, no creo que el Partido Socialista se pueda permitir ni una sola mutilación más. Hemos sufrido unas cuantas. No es cuestión de que quien gane, lamine, pase a cuchillo a los perdedores, entre comillas, ni muchísimo menos que quienes se sientan ganadores exijan del ganador que ordene a los perdedores que se callen para siempre o que se aparten a un lado, que son cosas que he escuchado en los últimos tiempos. No acepto. No acepto ese modo de actuar dentro del Partido Socialista. Creo que el liderazgo consiste en tener confianza en uno mismo, contar con los demás y sumar a todos, porque ya no nos podemos permitir, insisto, ni una sola mutilación más de Partido Socialista.
Juan Fernando López Aguilar, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE y le deseamos mucha suerte al frente de su candidatura a las primarias del Partido Socialista. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, ha sido un placer. Gracias por esta conversación.